Esta semana les contamos que el gobierno incumplió con un compromiso asumido por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, de reglamentar la ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia. Eso fue en abril, el compromiso. No es de las propuestas y compromisos electorales. Esto no. Ahora. Es para.
Vamos sí, a ordenar. También. Es,
pero además, en abril se reforzó que antes de la ley de presupuesto venía a Capi. Es una. Ahora vamos a escuchar a la propia Lustenberg un breve fragmento para reencontrarnos con la importancia que le da el Ministerio de Salud Pública y parte del gobierno a esta ley. Y es que se gasta mucho en infancia, pero hay poca evaluación y hay una consideración de todo el sistema político de que se gasta mal, de que se podría gastar mejor, nada menos que en pobreza infantil, en vulnerabilidad, en esa zona de la población. Tan importante es que el Frente Amplio decidió incluir esta reglamentación como un logro de los 100 días. En realidad esto es raro, porque no lo habían reglamentado, estaba ahí en la promesa, pero sigue ahí en la página del Frente Amplio.
Sí, en la página del Frente Amplio como un logro.
Bien, o sea, el Frente Amplio, partido político, que acompaña y que es parte del gobierno, obviamente, también lo considera algo clave. Y lo vamos a unir con otra cosa, simplemente para algunos comentarios, que la semana pasada les contamos de una política pública a largo plazo que funciona y muy bien, que es la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud, o ENDIS, que se hace desde el año 2013, cuarto gobierno. De hecho, las invitadas que estuvieron aquí, socióloga y nutricionista, nos contaban que han trascendido ellas los cuatro gobiernos. O sea, que se sigue con una herramienta muy válida para medir qué pasa y por qué se relacionan. Bueno, por varios motivos. Entre otros, es que los datos de ENDIS, que son fiables, porque la encuesta es muy buena, ¿no? O no hay discusión, por lo menos al respecto, muestran que las cosas no mejoran en la vulnerabilidad y en la infancia. O sea, sí, las
políticas, de hecho, empeoran.
De hecho, empeoran. O sea, que las políticas a largo plazo que se pueden ejecutar con algo de buena evidencia no están dando resultados. Y ahí podría, esto lo estamos atando, pero podría ser que no estés ejecutando de la mejor manera, porque si tenés buenos datos, estás incrementando el gasto y no lográs ningún resultado, o al revés, retrocedes en los resultados, algo tenés que revisar.
Sí, y que cuando tratás de hacer las cosas bien en este terreno, probablemente una de las primeras cosas que tenés que hacer, además de generar información de calidad, es abrirte al escenario de tener que dar y enfrentar malas noticias. Que es algo que nos pasa en este terreno, pero que sin embargo hay poca avidez de poner sobre la mesa.
Se relaciona más incluso, porque Cristina Lustenberg estuvo en Uruguay Crece Contigo en 2014, ahí nace la ENDIS. O sea, su preocupación con este tema de tener buenos datos de información termina 10 años después pidiéndole a la calle Pou mejorar la capacidad de gestión de la plata porque no se estaba llegando bien con el dinero que se tenía, no con el que no se tenía y querés tener. Y entonces logró que la calle Pou impulsara la ley Gapia y logró que se votara con, bueno, con algún problemita, porque primero se votó en diputados y después
sí,
votó en Senado,
pero todos los partidos políticos.
No la reglamentó el gobierno anterior y este gobierno está trancadazo por diferentes motivos que ya les hemos contado. El sociólogo Filgueira explicó aquí algunos de los aspectos claves que podría coordinar Gapia para que se entienda claro, de forma gráfica.
Como tenemos fragmentación de nuestras políticas en infancia, también tenemos fragmentación de nuestros sistemas de información. Entonces, un niño, una niña que se atiende acá con este problema, eso no viaja directo para acá, ¿sí? Por ejemplo, una madre que está en INDA recibiendo asignaciones, recibiendo complemento de alimentación y que hizo todos los trámites, no viaja automáticamente a UCC, sabiendo que es una madre vulnerable, para que tenga la protección de Uruguay Crece Contigo, ¿no? Por poner un ejemplo, sí. Pero hay varios.
Fernando Figuera habló mucho más de este tema, más largo, más preciso, porque conoce mucho de las políticas públicas, pero les pusimos el ejemplo que todos podemos entender, ¿no? O sea, la madre llega a Linda y ese dato de esa madre vulnerable con la gurizada no pasa a Uruguay Crece Contigo, no hay conexión.
No dialogan entre sí los sistemas de información.
Y otros sistemas, contaba Figueira, ¿no? ¿Y qué decía Lustenberg? Bueno, cuando nos vino a contar de la ley con una diputada, además, del Partido Nacional.
En febrero de 2024, junto a Carmen Tor, que fue la diputada que el presidente en ese entonces, Luis Lacalle Pou, le encomendó trabajar en el tema para que saliera la ley.
Esto decía.
La ley lo que propone es tener una estrategia única en el país para las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia, donde ordena el presupuesto, pero genera primero un plan con una estrategia, con indicadores. Siempre hemos sido muy cautos porque sabemos que también en los gobiernos nuestros de Frente Amplio se avanzó mucho, pero hubo dificultades porque lo que falla es el diseño.
Lo que falla es el diseño. Eso sigue fallando, porque la ley Gapia no fue reglamentada y porque no ha cambiado nada, por lo menos que nos hayan dicho a grandes rasgos de que está fallando el diseño. O sea, por más plata que pongas en el presupuesto de incremento del gasto, si te está fallando el diseño y no tenés una evaluación de cómo está fallando ese diseño o no tenés un mejor esquema de cómo hacer que no falle, estás en problemas. Y lo que decíamos de ENDIS del otro día, con la ronda que tuvimos para hablar de la herramienta y los resultados, ¿no?
Sí, la ENDIS, breve repaso, es una encuesta que se implementó en 2013 que permite hacer seguimiento a lo largo del tiempo de la situación general de los niños en sus distintas etapas, y es una investigación pionera porque por primera vez se accede sistemáticamente a datos representativos acerca de la situación, bueno, de alimentación, desarrollo, calidad de vida en general de los niños, y bueno, y permite hacer seguimiento de un grupo de niños que en el primer tramo tenía, cuando se hizo por primera vez, tenía entre 0 y 4, y se fue siguiendo el crecimiento hasta el día de hoy de esos niños que ahora tienen entre 10 y 14 años. Hablamos con Georgina Gariboto, socióloga, coordinadora de esta encuesta de la ENDIS, y Florencia Conque, que está en Uruguay Crece Contigo desde 2014 y es nutricionista. Cuando hablamos aquí con ellas, nos comentaron cuáles son las cosas que están viendo sistemáticamente casi desde el principio de la ENDIS.
Me imagino que a nivel nutricional, además, no sé si había algo parecido de información.
No, tan completo no. Nos da como claramente, si bien hace tiempo que desde antes de la ENDIS, de muchas políticas o de muchas líneas, ya sabíamos que había varios problemas y que había dificultades y objetivos a trazar. Por supuesto que la ENDIS nos ha dado en estos años una evolución, involución, podría llamarlo yo, desde el punto de vista nutricional, porque hay cuestiones como el exceso de peso, retraso de crecimiento, que no han mejorado o están estancados o crecen. En relación a la alimentación también, las prácticas alimentarias, no solamente qué es lo que comen o qué es lo que no comen, también está vinculado el tema de la lactancia, los problemas que tenemos vinculados a lactancia, sino que también vemos que hay problemas que están estancados, como el retraso de crecimiento, que es como lo que se conoce como una desnutrición crónica, que eso se mantiene, y de hecho en la última edición vimos que eso aumentó, y eso es un problema que es bien, bien claro, que va como bastante unido al tema de la pobreza, pobreza infantil, viene como vinculado, y nutricionalmente también ha habido cambios en relación al exceso de peso. Antes estaba mucho más concentrado en los hogares de mayores ingresos y ahora está como muy parecido.
No toquen nada.
Y eso se vincula, decía Florencia Conque, claro, decía la nutricionista, pobreza infantil. Estamos hablando además, salgan de la tribuna, porque el ENDIS tiene los cuatro periodos, se siguió realizando, la ENDIS, ¿no? El año pasado se pusieron de acuerdo todo el sistema político de que no se estaba gestionando bien los problemas de la vulnerabilidad de la infancia.
Hay que haber problemas de fragmentación y descoordinación en las políticas y los programas de infancia.
Y no están dando resultados las políticas, evidentemente, porque se sigue midiendo.
O por lo menos están muy por debajo del potencial, bueno, de rendimiento de los recursos que se destinan, en un momento donde además el sistema político parece caminar hacia un consenso de que hay que aumentar los recursos que se dedican a eso.
Está mejor dicho así. Vos querés impactar de alguna manera y dijo involucionar. Vamos para atrás, dijo, en algunos datos claves, ¿no? Desnutrición crónica en la pobreza infantil, ¿no? Y bueno, y ahí está lo que tiene el gobierno entre manos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a decir, bueno, Gapia no estaba armado como para con un diseño que podamos implementarlo? Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Porque están todos de acuerdo que están gastando mal o ejecutando mal el dinero que tienen para infancia.
Sí, yo básicamente de esto me parece que, uno no quiere sonar muy negativo, ¿no? Pero sí me parece que hay que invitar un poco a soltar la autoindulgencia en estos temas que son centrales, ¿no? O sea, toda la evidencia del mundo que tenemos dice que la primera infancia son centrales para las cosas que pasan ahí, son centrales para los logros que tienen los individuos desde el punto de vista de la dignidad humana, de cómo viven la vida, hasta qué ingresos ganan, cómo van a ser sus familias. O sea, hay un tema ahí como muy, muy fuerte. El sistema, como decía el sueco, está fragmentado y probablemente muy ineficiente. Hay todo, o sea, después se usa también en esta época del presupuesto, se usa políticamente mucho, ¿no? Y se dice, bueno, no hay que hacer gasto incremental, hay que cambiar realmente esto, pero este sector sí parece ser un caso en el cual habría que pensar de nuevo, ¿sí? De alguna manera hay que volver a pensar de nuevo. Tenemos este problema de fragmentación e ineficiencia, y también tenemos el otro problema, que los recursos que le dedicamos a estos problemas son pocos, ¿no? Y eso es una cosa que hay que decirlo. En Uruguay se llegó a la conclusión, en la campaña electoral, no esta que vivimos, sino la anterior, de que había mucho gasto en esto, de que había gente que estaba viviendo del sistema de protección social y eso, que es mentira. Pero hay que decirlo, perdón, insisto, no quiero sonar como muy fuerte con esto, pero es una mentira, digamos, y hay que empezar a ver las cifras que se dan de los programas sociales y entender que con ese dinero de ayudas, obviamente no hay manera de solucionar algunos problemas que hay.
Pero si le sumás que además reconoces que no sabes si lo estás ejecutando bien o no tenés buenas evaluaciones de cómo lo estás ejecutando, tenés un problemón.
Un problemón. La poca plata que estás usando, la estás usando mal, pero seguís usando poca plata. Y esto también hay que tenerlo, me parece, claro. Sí. Y también una cosa central en esto, que es que, y esto tampoco viene por ser demasiado negativo, pero Uruguay no tenía nada del sistema de protección para el 2002. Uruguay se come toda la crisis del 2002. Entonces es una cuestión, porque con el tiempo, la crisis, y esto no es necesario buscar como responsable ni nada, yo soy generación 2002 en algún sentido, estaba ahí en mis épocas, digamos, de adolescente, de joven, en esa crisis. Y la visión después es decir, el país estuvo muy bien, un país que respeta sus instituciones, un país que salió de la crisis, pero también fue un país que atravesó la crisis del 2002 sin tener casi nada del sistema de protección social armado, con lo cual se le cayó, digamos. Y esto no quiere decir que hoy la delincuencia se explique solo por eso.
No, pues se cayó la gente.
Sí, la gente cayó en un pozo muy profundo durante mucho tiempo.
Y el Estado no tenía siquiera las herramientas con qué responder y empezó a construir un sistema de protección social a partir del 2005, digamos. Y después sí se transformó en una política de Estado y los gobiernos del Frente Amplio, el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Y ahí tienes un dato, ha pasado 20 años, es momento de revisar cómo funciona y si funciona bien. Dicen desde el sistema político que no está funcionando bien.
No, claro, y agregar un apunte simplemente a esto que decía Seba de la cantidad de recursos que se destinan. Esto lo hemos abordado muchas veces con una observación que es bastante de perogrullo, que es que la infancia no tiene lobby, no tiene poder de lobby, no tiene una fuerza que es tironee por recursos desde el Estado. Y esto es algo que nos decía Fernando Filgueira el año pasado cuando hablábamos de Gapia, una cosa buena de poner buena parte de la centralidad, de la institucionalidad que crea la ley en el Ministerio de Economía, permitiría que con esta sensibilidad que está aflorando y que incluso decía él puede estar tomando a varios macroeconomistas, poder lograr que el espacio fiscal se abra después de deducir lo que hay que poner para aumentar el gasto en infancia. Y que eso funcione, digamos, como una muleta para esa falta de lobby que tiene la infancia para poder romper la inercia tradicional del gasto que siempre se terminan llevando otros sectores cuando hay espacio fiscal y no las políticas de infancia. Eso es algo que, según la mirada de Filgueira, era importante que aportaba Gapia con la institucionalidad que creaba en el Ministerio de Economía. Y después están las preguntas, ¿no? Las preguntas de por qué esta ley aprobada prácticamente por unanimidad en el Parlamento, unanimidad del Senado, casi todos los votos en diputados, no terminó siendo reglamentada, no se cumplió en el primer periodo que estaba planteado cuando se aprobó la ley, a los 90 días que entraban dentro del gobierno anterior, pero tampoco se cumplió, incluso con promesas durante el nuevo gobierno, antes de que entráramos en el túnel de la ley de presupuesto. ¿Es porque es cara? La ley Gapia de reglamentar no debería, no parece. No parece. En principio no crea muchas cosas que no existan ya en el Estado, sino que en todo caso las reorganiza y crea alguna cosa muy puntual, conecta, no genera algo que parezca que vaya a generar un gasto adicional, todo lo contrario, apunta a ser más eficiente el gasto. ¿Es incómoda? Bueno, probablemente sí, es incómoda porque en realidad pone en tensión muchos espacios de poder que administran políticas y recursos vinculados a la infancia dentro del Estado, pero eso era justamente el espíritu de la ley cuando la aprobaron. Se sabía que podía ser una ley incómoda, así que no sería un motivo razonable para que no avance la reglamentación de la ley. ¿Es una mala ley? Bueno, yo qué sé, puede ser. Capaz que hay mejores soluciones para atacar el problema.
Capaz que el Ministerio de Economía dicen, esto nos cayó a nosotros, porque fue impulsado desde otro lugar. No, está bien, pero tienen que explicar
no
algo.
No lo que nosotros hubiéramos hecho para solucionar este problema. El diagnóstico está bastante claro. Tenemos las políticas en infancia fragmentadas, desconectadas, y de esa forma generando un montón de ineficiencias en algo en los que nos va la vida del futuro. Si esto es así... no hay nadie que lo haya dicho hasta ahora, como que lo haya explicitado como un motivo para estar en esta especie de tercer capítulo de frustración de la reglamentación de la ley. Hasta ahora, por lo menos, yo no he escuchado a nadie públicamente que se haga cargo de una lectura de este tipo y decir, esto lamentablemente no es una solución viable, pero vamos a construir otra solución que sí sea viable porque el diagnóstico lo tenemos, es un diagnóstico consensual del sistema político y esto es un tema importante, por no decir dramático.
Y además urgente, ¿no?
Sí,
porque urgente, porque vos estás hace años con el conocimiento de que estás ejecutando y gastando mal en edades donde decía Seba, esto no va a pasar tremendista, pero cuando vos perdés de ayudar una generación de 0 a 2 de la mejor manera, lo perdés, no es que lo recuperás a los 7. Entonces tiene esa urgencia presente, no es un tema de infraestructura que puede tener una urgencia el puente, la ruta, pero 2 años más, 3 años menos van a generar un problema logístico de costos, pero acá tenés un costo mucho mayor, ¿no?
Tenés un ejemplo muy reciente en la rendición de cuentas de que se aprobó en el año 2021, se incrementa el presupuesto en $50 millones y la propia Carmen Tort del Partido Nacional reconocía que se estaba subejecutando esa plata. O sea, no hay mucha plata, $50 millones dólares, lo que
es la magnitud del problema.
Ni siquiera las capacidades de gasto estaban afinadas como para terminar gastando esta plata. En esta ley de presupuesto hay un incremento presupuestal respecto al tema. Lo que pasa, uno de los puntos que decía el sueco, es que esta ley expone las deficiencias que tienen los diferentes organismos que aplican la política pública. Entonces, poner a todos los organismos que aplican la política pública en una mesa y que cada uno asuma sus propias limitaciones y sus propias deficiencias.
Y se subordine parcialmente a una instancia superior.
Al Ministerio de Economía, que el Ministerio de Economía tampoco está muy acostumbrado a eso, porque en general, cuando le piden un incremento presupuestal en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía pide un informe y evalúa las circunstancias, pero no evalúa una política pública. Entonces, es un lugar que es incómodo para todos los organismos que están involucrados.
Bueno, pero saben que algo tienen que hacer. Esperamos que esto no es una intimación, porque se autointimaron. Es el sistema político. Que dice, tenemos que hacer algo, es un desastre, pues hicimos la ley Gapia. Tenemos que hacer algo porque no ejecutamos bien. El tema es urgente, están las prioridades de todos los partidos políticos. Ganó el Frente Amplio y estaba una de sus puntos base, la matriz social. Bueno, veremos qué pasa.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.